Ya en este libro de Lucas hemos considerado el nacimiento de Jesús, su niñez, lo poco de que la Biblia nos presenta sobre su juventud y finalmente su bautismo en el capítulo anterior. Con el bautismo ya está entrando plenamente en su ministerio. Solamente queda un evento más para realmente empezar, y esto es la tentación. Vamos a empezar en versículo 1. Lucas 4:1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió de Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Fue llevado por el Espíritu Santo, que estaba fuertemente en él. Y fue tiempo de una gran batalla, una prueba. Tenía que ser solo en el desierto. Fue en el desierto que el pueblo de Dios fracasó con el becerro de oro, con sus quejas constantes a Moisés, con las cobardías de no entrar, con las rebeliones. Muchos jamás entraron, se quedaron en el desierto y Adán cayó en el paraíso. Acabamos de estudiar que Cristo es hijo de Adán también. Y Adán tenía alrededor de él todo lo que necesitaba, una compañera, comida, todo. Y Adán cayó no solamente como una persona privada, Adán cayó como representante. Adán cayó para ti. Y Cristo ahora en el desierto es un hijo de Adán, como dijo en el capítulo 3, y también está luchando como representante, no solamente como una persona individual. Es como que cuando David salió enfrente de Goliat, representando todo el pueblo. Versículo 3, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Tenía hambre, estaba solo, físicamente débil. El diablo nos está observando, hermanos, buscando los momentos oportunos para presentar sus tentaciones como ataques. Si eres hijo de Dios, es un ataque fuerte. ¿Quién te crees? ¿Tú, hijo de Dios? ¿Cómo es posible? Mire, estás muriendo de hambre. Mire estas piedras. A lo mejor las piedras parecían pan en su forma, su apariencia. Y fue una sugerencia. Hágame un milagro. Vamos a ver un poco del poder para comprobar quién eres. En capítulo 3, 22, dice que cuando Cristo estaba bautizado y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces, ya fue comprobado por Dios. Cristo no tenía que comprobar nada, pero el diablo realmente, hermano, puede usar esta tentación en contra tuya también. El diablo puede venir a ti y decir, ¿quién te crees? ¿Un hijo de Dios? ¿Tú? No me hagas reír. Mira cómo estás viviendo, como un muriendo de hambre. Dios no hace esto con sus hijos. Sígame a mí y yo te mostraré cómo vivir. Para resistir, tú tienes que saber quién eres. Y tienes que estar armado. Versículo 4, Jesús respondió, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Interesante que Cristo respondió con un texto del libro de Deuteronomio. Es más, todas sus respuestas aquí vienen del libro de Deuteronomio, lo cual estamos estudiando en viernes. Muchos de ustedes están asistiendo a estos estudios, otros vienen de vez en cuando. Quizás tú no crees que un libro así del Testamento Antiguo sea tan importante, pero en esta batalla cósmica podemos ver que el libro fue muy importante para Cristo. Cristo estaba decidido de no murmurar como el pueblo de Dios en el desierto y de no buscar una manera más fácil confiaba en las provisiones de su Dios. Tenía hambre, sí, pero con su relación con Dios eso fue suficiente. Pudo aguantar un poco más, si fue la voluntad de Dios esperar y después regresar. Cristo sabía quién era. No tenía que comprobar nada al diablo. Cristo no hizo milagros para sí mismo o por un espectáculo a los demás. Hizo milagros para ayudar gente, pobres, necesitadas. Y esta tentación regresará más tarde. Vamos a Mateo 27. En Mateo 27, 39. Cristo en la cruz. El diablo lo dejó por un rato, pero va a regresar por medio de otros burladores. Fue una burla realmente cuando dice, si eres hijo de Dios. En Mateo 27, 39, Cristo en la cruz dice, los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo en 3 días y lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciéndete de la cruz. Fue una manera de burlar de él. De esta manera también los principales sacerdotes, escarniéndole con los escribas y los fariseos, los ancianos, decían, ¿a otro salvó? ¿Asimismo no se puede salvar? Si es rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creeremos en él. Cuando tú sabes realmente quién eres, tú puedes también resistir las tentaciones fuertes, aún sufriendo las burlas del enemigo. Continuando en nuestro texto de Lucas, versículo 5. Le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Y a quien quiero, la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. ¿Qué estaba sugiriendo? Pues tú no tienes que ir a la cruz, Cristo. No es necesario. Existe una manera más fácil. Quizás el diablo está viniendo a ti diciendo, hay una manera más fácil. Tú puedes buscar un camino chueco, pero más fácil. El diablo siempre está operando con engaño. Tenemos que entender que el diablo es un mentiroso y padre de mentira. ¿Cuándo fue la potestad de todos estos imperios dado al Satanás? ¿Quién le dio? En un sentido podemos decir que el diablo consiguió esa potestad por medio de Adán. Dios dio el dominio al hombre, a Adán. Dijo en el principio de la Biblia que tenía que tener dominio como siervo debajo de Dios. Y Adán lo perdió por un engaño, una traición. Pero Dios siempre ha sido el dueño absoluto del mundo. En Salmo 24:1 dice así, no tiene que ir. Salmo 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Tenemos que enfatizar esto un poco porque muchos aún hoy en día creen todavía que la tierra pertenece al diablo. Seguramente después de la resurrección de Cristo tenemos que creer que el diablo ya no tiene ninguna autoridad legítima. En Mateo 28, último verso de Mateo, en Mateo 28, 18, Cristo dijo antes de dar la gran comisión en Mateo 28, 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad, no alguna potestad. El diablo ya solamente es un usurpador, un engañador tratando de engañar a los débiles. Versículo 8, continuando. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás. Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cristo ni tenía que considerar esta tentación, ni dar razones por su posición. Solamente está citando el libro de Deuteronomio. Con estas respuestas estaba totalmente protegido del ataque. Como su padre David dijo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119:11. Bueno, continuando en 9 dice, y le llevó, el diablo sigue, el diablo es incansable ahorita. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Es parte de la naturaleza de todo hombre que desea ser respetado, que sea reconocido como alguien digno de admiración. Y aprovechando de esto, el diablo está sugiriendo un espectáculo para atraer la atención de todos. Saltando de ese pináculo del templo, Dios tendrá que rescatarte. Dios tendrá que servirte en esto porque tenemos una promesa. El diablo también citando, o más bien torciendo las escrituras. Y el diablo puede tentar a nosotros de esta manera también, a hacer cosas peligrosas, cosas estúpidas, cosas prohibidas, y diciendo, después de todo, Dios tiene que salvarte. Tengo un amigo cristiano americano y antes él salía mucho con los motocicletas de las montañas y se fue con su hija y compró una motocicleta también para su hija y se pasaron haciendo muchas cosas peligrosas. El cristiano, Dios tiene que protegerme, ¿verdad? Tenía un accidente en que casi murió su hija. Ahora ahí está bien, pero siempre pienso en ese texto. Cuando escucho lo que pasó, nosotros tenemos que tener cuidado de nuestro cuerpo y no tomar riesgos insensatos, pensando, pues Dios tiene que rescatar a mí. Eso es el pecado de la presunción. Y puede caer también en el yugo desigual. A veces uno se casa con un incrédulo pensando, pues Dios tiene que salvar a mi pareja, tiene que rescatarme. Eso es tentar a Dios. Versículo 12. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado, toda tentación se apartó de él por un tiempo. Una vez más, Cristo respondiendo con un texto del libro de Deuteronomio, el diablo tiró todas sus balas y no consiguió nada. Fue una victoria para Cristo y al mismo tiempo fue una victoria tuya, si eres de él. 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en la sinagoga de ellos y era glorificado por Dios. Ay, perdón. Gracias. Y enseñaba en la sinagoga de ellos y era glorificado por todos. Muy bien, todos están poniendo atención. Cuando tú resistes al diablo, él se va corriendo de ti. Hay una promesa, resistir al diablo y él va a correr de tu lado. Y después tu ministerio será bien bendecida. Serás fuerte, serás una persona llena de confianza. El problema de nosotros en muchos casos es que ni tratamos de resistir. Viene la tentación y lo recibimos con brazos abiertos. Bienvenido. Tenemos que aprender a luchar. 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Ahora va a ministrar en medio de personas que conocía por toda su vida. Personas que conocieron a su madre, a su padre. Quizás hay aquí algunos de sus clientes, como cuando trabajaba como carpintero. Dice que Cristo siempre asistía a la sinagoga, era como una iglesia. Y Cristo siempre participaba, 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Es el título del mensaje de hoy, el año agradable del Señor. Cristo estaba leyendo una parte de Isaías que hablaba del Mesías, que hablaba del Cristo. Estaba leyendo profecías que hablaban de Él mismo. Pero estaba haciéndolo enfrente de personas que le conocieron toda su vida. Y después dijo, en versículo 20 dice, y enrollando el libro, lo dio al ministerio y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Estaba diciendo, he llegado, yo soy esa persona. 22. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Cristo sabía quién era, el hijo unigénito de Dios, pero ellos querían más bien identificarlo como el hijo de José. Entonces dice que empezaron a disfrutar sus enseñanzas, les gustaron su manera de hablar, su lectura de la palabra, pero eran perplejos porque dijeron, ¿no es este el hijo de José? ¿Cómo es posible que él va a aplicar ese texto a él mismo? Entonces ellos actualmente estaban empezando a rechazarlo como Mesías, como Salvador. Es un buen hombre, sí, pero ¿hijo de Dios? Pues, eso es el hijo de José y de María. Vamos a Marcos 6. Marcos 6. Y versículo 1 dice así, salió, Marcos 6, 1, salió Jesús de ahí, vino a su tierra. Eso es su vecindad. Y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Esa es otra historia de la perspectiva de Marcos. Y muchos oyéndole se admiraban, como dicen Lucas, les gustaron. Y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y esos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero? Eso no es el Mesías, es el carpintero. Hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas, de Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús le decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas alrededor enseñando. Entonces podemos ver un poco más aquí, en Marcos. Regresando al texto. Versículo 23. Dice así, él les dijo, sin duda me diréis ese refrán, médico, cúrate a ti mismo. Cristo sabía lo que estaba pasando en su mente. Dice, ellos están pensando, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí, en tu tierra. En tu tierra, estás en tu tierra, Cristo, con tu gente. Cristo sabía que estaban pensando esto. Como que, pues ha pasado muchos milagros en Capernaum, tiene que hacer aún más aquí, ¿verdad? Porque Él es de aquí. Nosotros somos sus vecinos. Nos debe a nosotros un espectáculo mejor. 24. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Es normal que el profeta sea rechazado por lo de su tierra. Tal vez, hermano, hermana, tú has ido a tu pueblo, a miembros de tu familia, tratando de evangelizar en donde todos te conocen, te conocían como joven, y es que muy común que se responde negativamente, ¿no? ¿Quién eres tú para sermonizar a mí? Yo te conozco. Yo tuve que cuidarte y cambiar tus pañales y tú vas a venir a mí. Yo era así antes que Dios me llamó. Mi hermanito estaba viviendo en una casa que yo tenía y estuve rentando a él y él me empezó a regañar por mi pecado y dije, ¿quién eres tú? Debo de echarte en la calle. Pero ahora Cristo va a amplificar eso un poco más para que se entiendan con dos historias de la Biblia. 25. Y en verdad os digo que muchos, cuando dice en verdad os digo, eso quiere decir eso, algo realmente cierto. En verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda Sarepta de Sidón. Está hablando de Elías, que Elías también fue un profeta rechazado por su pueblo. Y por lo tanto, no hizo ningún milagro entre ellos, sino que fue a una mujer que ni era de Jerusalén, ni era del pueblo de Dios. Porque ella sí reconocía su necesidad. Ella sabía que estaba muy pobre, que su hijo iba a morir. Escuchó la palabra del profeta y obedeció. Entonces no era nada nuevo, Cristo estaba diciendo que el profeta sea rechazado por los de su tierra. Fue común, fue histórico, versículo 27. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, otro profeta. Pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Otra historia por otro profeta rechazado. Naamán fue ni de Israel, fue un general. Pero cuando se humilló por fin, se sujetó a las palabras del profeta, se limpió en el río Jordán y fue sanado. Entonces Cristo citó dos historias en las que el profeta de Dios fue rechazado por el pueblo de Dios. Y por lo tanto, ese profeta llevó sus bendiciones a otra parte, dejando a ellos en su oscuridad. Entonces ellos estaban rechazando a Cristo porque realmente no sentían nada de su necesidad. Regresando al versículo 18, dice así, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Esos son los pobres de espíritu. Y ellos pensaron, nosotros no somos pobres. Eso no es para nosotros. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Pues ellos no eran quebrantados de corazón, estaban muy orgullosos de corazón. A pregonar libertad a los cautivos, cautivados por el pecado. Y dicen, no, nosotros no tenemos pecado. Y vista a los cielos, no, nosotros no somos ciegos. A poner en libertad a los oprimidos, nosotros no somos oprimidos. Gracias. Versículo 28, continuando. Estamos rápidamente llegando al fin. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Vamos a mirar cuidadosamente su reacción. Y levantándose, se echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Eso fue insoportable para ellos. Escuchar que acaso eran perdidos. Y acaso que el Mesías que por tantos siglos estaban esperando por fin llegó y ellos no hicieron nada más de rechazarlo. No pudieron escuchar esto. Querían matarlo inmediatamente. ¿Acaso iban a ser abandonados en su rebelión mientras la bendición de Dios iba a ser quitada y llevada a otro lugar? Eso pasó muchas veces en la Biblia. El mismo pasó con Esteban. Cuando Esteban fue asesinado, apedreado, él estaba hablando de cómo los judíos siempre estaban resistiendo a los profetas de Dios. Los mataron. Eso estaba en Hechos 7 y también en Hechos 22. Pablo dio testimonio de cómo Cristo lo rescató y todos en Israel estaban escuchando hasta que él dijo, Y ahora Cristo me dijo, vas a ir a los gentiles, olvide de los judíos, te están rechazando el mensaje. Y ellos dijeron, ese hombre no es digno de vivir, y querían matarlo. Entonces, esa verdad es insoportable que alguien empiece a contemplar. Quizás Dios me está abandonando en mi rebelión. Y eso es precisamente lo que pasó. Cristo estaba revelando a ellos y quería matarlo. Versículo 30. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. No fue su tiempo para estar asesinado. Dios lo protegía porque su mensaje, aunque rechazado por algunos, sería recibido por otros, porque fue, después de todo, el año agradable del Señor. 31, vamos ya a la última parte. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraba su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio, inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo, ¡déjanos! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco, ¿quién eres? El Santo de Dios. Tan muertos eran las iglesias en aquel entonces que una persona con demonios se sentía cómoda ahí, hasta que vino la palabra de Dios con autoridad. Tanta luz ya con la presencia de Cristo fue insoportable. Pero aún hoy en día puede haber personas que cuando tú empiezas a hablar de Cristo, dice, ¡ah, ¿qué quieres? Yo no tengo nada que ver con esto. ¿Qué tienes conmigo? No destruyes mi vida de pecado. La diferencia es que los demonios saben que su destrucción eterna y miseria está muy cerca, pero los hombres están más torpes. 35. Y Jesús le respondió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Si eres de Cristo, hermano, hermana, los demonios no te pueden dañar, por más que él quiere permitir. 36. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos. Y salen. Hay autoridad cuando realmente predican la palabra de Dios, sin adulterarla. Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. En el desierto, Cristo estaba defendiéndose en contra de los ataques del diablo, pero ahora Él está atacando al enemigo y tomando territorio. 38. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Tanta fe que tenía la gente, estaban dispuestos a pedir que Dios sana a una persona. 39. Inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre la dejó. Y levantándose ella al instante, le servía. Cuando la hermana tenía la buena salud, empezó luego a servir al Señor. ¿Y tú? Versículo 40. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él. Y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Ya su ministerio estaba empezando en grande. Estaba trabajando todo el día hasta la noche, sanando a todos. 41. También salían demonios de muchos, dando voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Cristo sabía quién era, pero los demonios también sabían quién era Cristo Jesús. Cristo estaba comprobando su identidad con obras. No quería hacerlo con palabras. No necesitaba nada de un testimonio de demonios. Más tarde los fariseos van a acusar a Cristo de estar al lado de los demonios. Y por eso los demonios querían venir anunciando su identidad, tratando de agarrar alguna ventaja sobre él. Pero fue inútil. 42. Cuando ya era del día, salió y se fue a un lugar desierto. Y la gente le buscaba y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera ellos. Perdón, no fuera de ellos. Entonces un pueblo trató de matarlo. No quería su presencia. Otro pueblo no quiso dejarlo ir. Entonces siempre hay dos reacciones en el mundo. Y quiero preguntarte, amigo joven, ¿en qué pueblo estás tú en esta mañana? ¿Quieres agarrar a Cristo y decir, quédate aquí, quiero estar en tu presencia? ¿O te piensas, no, yo quiero salir de eso lo más pronto posible? No quiero nada que ver con esto. ¿En qué pueblo estás? 43. Pero él les decía, es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del Reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en la sinagoga de Galilea. Fue su comisión, la voluntad de su padre, que dedica esta parte de su vida a la predicación. No a teatro, no a espectáculos, a la predicación. Dios quiso hablar a su pueblo por medio de su Hijo. Dios está salvando almas hasta la fecha por medio de lo que se llama la locura de la predicación. Dice la locura porque para el mundo dicen, ¿qué hacen esas personas escuchando la palabra de Dios? Y ese libro viejo parece una locura, pero es sabiduría de Dios. Algunos bendecidos iban a escucharlo, otros iban a rechazarlo o responder con la indiferencia, sellando su perdición eterna. Hasta aquí nuestro texto, unos puntos muy breves de aplicación. Y después vamos a cerrar. Hermanos, estamos viviendo en el año agradable del Señor todavía. Dios está llamando, Dios ha mandado embajadores, invitando a la gente a rendir a Él. Podemos venir a Dios.